Entonces comenzamos el sábado anterior hablando un poco acerca del libro de Génesis y consideramos los primeros capítulos que tienen que ver especialmente con la creación y la caída. El libro de Génesis, pues como decíamos la vez pasada, ciertamente es el libro de las semillas donde las grandes doctrinas de la fe cristiana se van desarrollando. Y es muy importante considerarlo en ese sentido. Todas las verdades bíblicas son entendidas y tienen su base en el libro que es llamado Génesis o el principio. Entonces, hoy vamos a considerar dos eventos narrados en el capítulo 4 y narrados en el capítulo 6, que son dos eventos que nos van a servir para establecer algunos principios sobre lo que es algunas de las doctrinas principales de la fe cristiana que comienzan a desarrollarse como pequeñas semillas y que ya en el Nuevo Testamento son doctrinas claramente entendidas. Entonces, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, pueden abrir Génesis capítulo 4, verso 3, donde se nos habla de ese del primer asunto que vamos a tratar, que es el asunto de Caín y Abel. Entonces, vamos abriendo Génesis capítulo 4, verso 3 y del verso 3 al verso 5. Vamos a leer la historia de Caín y la historia de Abel. Este evento es importante porque, como decíamos, en él se nos muestra algunas de las verdades que son esenciales y fundamentales en lo que nosotros conocemos como la doctrina cristiana. El verso 3 comienza a decirnos que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, esta narración histórica de los hijos de Adán, Caín y Abel, es un evento que Moisés inspiradamente dejó registrado, porque de alguna manera aquí comenzamos a ver dos líneas de pensamiento, dos líneas de actuar que se van a manifestar en el hombre a través de toda la historia. Entonces vamos a ver dos hombres, dos ofrendas y la manera como Dios recibió esas ofrendas. Y eso es muy importante, como les decía, ustedes aquí van a comenzar en estos pasajes del libro de Génesis a considerar los primordios, los preámbulos de lo que sería el Evangelio y la doctrina del nuevo pacto. Entonces, ahora vamos a examinar un poco lo que es la ofrenda de Caín, lo que es la ofrenda de Abel, para entender un poco lo que es el Evangelio ya ha comenzado a manifestarse desde el libro de Génesis. Nosotros veíamos hace un sábado que Adán y Eva cayeron, y esa caída de ellos fue una tremenda ruina espiritual que vino sobre ellos, un juicio severo de Dios. Y estos dos hombres, Caín y Abel, nacen como hombres en pecado, nacen caídos, nacen ya en enemistad con Dios. Pero el hombre siempre, desde la creación y desde los primeros eventos de la historia de la humanidad, el hombre siempre va a tener la tendencia a buscar a Dios, porque el hombre es por excelencia o fue diseñado con una inclinación religiosa que hace que nosotros siempre estemos buscando a Dios. Entonces, Caín y Abel se presentan delante de Dios, pero dice la escritura que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, ¿no? En cambio, vio con agrado la ofrenda de Abel. Y eso ya comienza a hablarnos. ¿Cuál fue la ofrenda de Caín. El pasaje nos dice que Caín, ahí en el verso 3, trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Él era labrador. Entonces él trajo del fruto de su trabajo para presentarse delante de Dios. Entonces, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue una ofrenda agradable? Si ustedes se remontan unos pasajes anteriormente, ahí el capítulo 3 del libro de Génesis, nos dice que una de las consecuencias que trajo la caída fue que la tierra estuvo bajo maldición y el fruto de la tierra también. Entonces, de alguna manera, la ofrenda de Caín representa el trabajo de los hombres, pero que está bajo el juicio de Dios, bajo maldición, bajo la ira de Dios por causa del pecado. Entonces, Dios no puede recibir esa ofrenda porque es una ofrenda que, de alguna manera, es una ofrenda sucia, es una ofrenda que es fruto del esfuerzo humano y que está bajo la maldición. Ahora, Hechos, capítulo 17. Ahí en el verso 24 y en el verso 25, Pablo explicando el Evangelio, él dice lo siguiente, hablándole a los atenienses, él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo entendidas, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero dice ahí en el verso siguiente, en el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que el hombre no puede esperar ni pretender que Dios necesita algo de él. Dios no es honrado por nuestras obras, Dios no es honrado por nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro trabajo, nuestras obras, nuestro fruto por el sudor de nuestra frente es fruto muchas veces de un trabajo que puede hacerse sin arrepentimiento y sin fe, basado en la justicia propia de los hombres. Y como decíamos, todos los hombres tienen la tendencia a acercarse a Dios. El problema es cómo nos vamos a acercar. Porque como vemos en este pasaje, aunque Dios es un Dios que no hace acepción de personas, lo que sí nos dice las Escrituras es que dependiendo de la manera como se acerquen los hombres a Él y lo que ofrezcan, pueden ser recibidos o pueden ser rechazados. Entonces, de alguna manera, Caín representa al hombre que quiere acercarse a Dios por sus propias fuerzas, el hombre que quiere acercarse a Dios por su propia capacidad, por sus propias obras. Y ese culto, el culto que ofreció Caín, de alguna manera establece el principio de lo que sería el culto universal de las religiones de los hombres que quieren acercarse a Dios por sí mismo, especialmente sin arrepentimiento y sin fe. Como vamos a ver, por ejemplo, si ustedes tienen ahí sus Biblias, Judas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el verso 11 de la epístola de Judas, Judas nos dice que el actuar de Caín fue un actuar que estableció un camino. Dice ahí en el Judas 1:11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. O sea que Caín de alguna manera establece las bases de lo que sería una religión o un culto falso. Ahí está hablando de los falsos profetas. Entonces, de alguna manera, Caín establece el culto a Dios basado en las obras humanas, basado en obras que están bajo la maldición de Dios y sin las debidas condiciones para que Dios los pueda recibir. Y como decíamos, eso se volvió algo universal. Caín tiene muchos hijos. Caín tiene muchas personas también que pretenden acercarse a Dios por sus propias obras. Ahora miremos el siguiente pasaje que sería Génesis 4:4, que se nos habla del sacrificio de Abel. Dice ahí, y Abel trajo también. O sea, ambos se acercaron a Dios, ambos eran pecadores y ambos trajeron algo. Ahora lo que trae Abel es diferente porque Dios lo recibe y se ve agradado con eso. Y dice ahí que y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, por un lado, Dios rechaza la ofrenda de Caín, pero por otro lado, Dios recibe la ofrenda de Abel. Ahora, ¿por qué Dios recibe la ofrenda de Abel? Y es que nosotros debemos ligar la historia de Caín y Abel a la historia de Adán y Eva. Cuando Dios ve que ellos han pecado, ustedes recuerdan que ellos trataron de vestirse con hojas de higuera, pero que cuando Dios los vio, Dios los vistió con las vestiduras de pieles de animal. Entonces muchos sobreentienden que cuando Dios vio a Adán y Eva en las hojas de higuera, representadas como la justicia humana, Dios hace el sacrificio de un animal y viste a Adán y Eva con las pieles del sacrificio del animal. Y también ustedes recuerdan que cuando ellos pecan, una de las cosas que Dios le dijo, como decíamos ahora, era que él iba a maldecir la tierra. Y esa historia y esa conversación entre Dios y Adán y Eva, seguramente ellos la transmitieron a sus hijos. Entonces, de alguna manera, la idea de acercarse a Dios bajo un sacrificio fue una idea que comenzó con Dios cuando Dios vistió a Adán y Eva con las pieles del animal. Y Abel, reflexionando en esa situación, él piensa que él no puede acercarse como fruto de su esfuerzo ni es fruto de la tierra, sino que él se presenta a Dios y ofrece un sacrificio, el sacrificio de un animal, el sacrificio del mejor animal que él tenía, el sacrificio del primogénito de sus ovejas. Entonces, aquí, como comenzamos a ver de una manera muy maravillosa, comienzan a establecerse las semillas de lo que sería el Evangelio. Porque el Evangelio de Dios establece un camino por el cual el hombre se puede acercar, no basado en su propia justicia, no basado en sus propias obras, no basado en su propio trabajo, sino el Evangelio se acerca bajo la idea de que Dios envió su primogénito y su primogénito, siendo sin pecado, se sacrificó por nosotros. Entonces nosotros comenzamos a ver en la historia de Abel y en la historia de Caín cómo Dios va a comenzar a recibir a los hombres que quieren acercarse delante de él. Y Abel, de una manera muy arcaica, muy antigua, él comienza a entender que sin sacrificio y sin sangre el hombre no se puede acercar a Dios por causa del pecado. Seguramente sus papás les habían contado que Dios los expulsó del Edén. Seguramente sus papás le habían contado que Dios puso un querubín con una espada con la cual demostraba que ellos ya no podían acercarse a la presencia de Dios. Seguramente Dios les mostró a través de la boca de Adán y de Eva que ellos eran indignos ahora de presentarse por sus propias justicias. Ellos necesitaban ahora redención y necesitaban un sacrificio. Esa fue la ofrenda de Abel, por eso Abel fue recibido y por eso Caín fue rechazado. Entonces tenemos dos hombres, dos cultos, uno aceptable y uno rechazado. Desde el comienzo, mis queridos hermanos, Dios comienza a mostrar el camino para recibir al hombre, pero también un camino que él reprueba y que él rechaza. Ahora, nosotros ya teniendo toda la luz que tenemos en la Biblia y ya en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que eso es así. Esta idea se desarrolla, por eso ustedes van a leer el libro de Génesis y van a ver a Noé ofreciendo sacrificios. Ustedes van a ver a Abraham ofreciendo sacrificios y ustedes van a ver que el establecimiento del antiguo pacto con Moisés, todo fue basado en sacrificios y todo fue consagrado a Dios con sangre. Porque Dios comenzó desde el Antiguo Testamento a mostrar que el hombre, para poderse acercar a Dios, primero debía expiar sus pecados, y eso iba a ser a través del sacrificio de un inocente. Por eso cuando Juan el Bautista ve en el Nuevo Testamento a Jesús, dice: "Este es el Cordero de Dios". Entonces Juan el Bautista entendió esa idea que se desarrolló desde el Antiguo Testamento, que el hombre no puede acercarse por sí mismo a Dios, sino que el hombre se puede acercar solo y exclusivamente a través de reconocer su pecado y a través de que tiene que haber una paga por ese pecado, que en sí mismo el hombre no lo puede hacer, sino que tiene que haber un sustituto. Ustedes pueden recordar el pasaje del Nuevo Testamento, ahí en Lucas 18, podrían abrirlo si quieren conmigo, donde Jesús narra una parábola que está representando eso que estamos hablando. ¿Cuál es la parábola? La parábola del publicano y la palabra del fariseo. Yo les voy a ir leyendo desde el verso 10. Lucas 18, verso 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Otra vez tenemos dos hombres y otra vez tenemos dos hombres que se están acercando a la presencia de Dios. Y dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces al día, doy diezmo de todo lo que gano. Ese es Caín. Caín que se presenta delante de Dios diciéndole a Dios que él es bueno, que él es justo, que él no roba, que él no mata, que él no adultera como los publicanos. Sino que él hace, mire los frutos de las obras de Caín en este fariseo. Ayuna dos veces al día, da diezma de todo lo que gana y ora. Es interesante, hermanos, que el ayuno, la oración, las ofrendas, todo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, como base para justificarnos delante de Dios, podríamos decir que son las ofrendas de Caín. Dios no nos recibe porque oremos. Dios no nos recibe porque ofrendemos o diezmemos. Dios no nos recibe porque seamos justos en nosotros mismos, porque delante de Dios todos somos pecadores. Esa es la ofrenda de Caín, que en este pasaje también nos dice que es una ofrenda que manifiesta orgullo. ¿Cómo un hombre pecador va a pretender que Dios necesita de sus diezmos? O que Dios necesita de sus oraciones, o que Dios necesita de lo que Él puede producir y hacer por sí mismo para acercarse a Él. Ahora mire la condición y la misma actitud del publicano representado también en Abel. Dice ahí en el 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué reconoció el publicano? El publicano reconoció que era pecador. Él reconoció que por sí mismo no podía acercarse a Dios. Reconoció que en él no había ningún mérito, sino que al contrario, él era, reconocía su abundante pecado y clamaba a Dios para que le perdonara y le expiara ese pecado. Ahora Abel entendió que ese pecado podía ser expiado por la sangre de un inocente, que es lo que significa propiciación. Propiciación es que otro, a favor mío, tome mi lugar y pague el precio que yo debía pagar. Y mire lo que dice Jesús ahí en el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es lo que mostró el publicano arrepentido? Que se humilló, reconoció que era el pecador y que necesitaba salvación. Hermanos, el Génesis ya nos muestra que Dios no puede recibir al hombre, por más que el hombre tenga una idea de que él es justo y que puede hacer algo para Dios. Dios no recibe a ningún hombre basado en su justicia propia, porque la justicia propia del hombre, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Dios recibe al hombre, y esto es muy bueno que usted lo sepa, esto es el Evangelio, esto es el mensaje principal de la Biblia. Dios solo recibe al hombre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Aquellos que reconozcan sus pecados, aquellos que pongan sus manos sobre ese sacrificio reconociendo que Él murió por ellos, son aquellos que podrán acercarse a Dios. A Dios no le importa si tenemos una voz muy agradable para cantar. A Dios no le importa si tenemos un templo muy sagrado para adorar. A Dios no le importa todas las obras que hagamos, sea guardar el sábado, sea circuncidarnos, sea ir a la Meca, sea subir al 20 de julio, sea hacer todos los rosarios que hagamos. Todo eso para Dios son trapos de inmundicia. Dios solo nos recibe porque su Hijo derramó su sangre por nosotros. Eso es una idea tan clara en ese pasaje ahí en el Antiguo Testamento, que nosotros debemos entenderla de una manera muy, muy, muy adecuada y guardarla en nuestro corazón. ¿Cuántas personas usted conoce que son religiosas que creen que se pueden acercarse a Dios, no? Yo no mato, yo no robo, yo voy a misa todos los domingos, yo... ¿Sí? Hermano, pero ese es el camino de Caín, que es un camino que no es agradable a Dios. ¿Cuál fue la característica de Abel? Ya el Nuevo Testamento mismo no lo explica. Si usted quiere puede ir a Hebreos 11, verso 3 y verso 4, especialmente el 4, que es el que trata con lo que estamos estudiando hoy. Y mire la manera como Abel percibe lo que Dios está haciendo. Y la manera y la enseñanza que nosotros tenemos de Abel. Dice Hebreos 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces la fe, por eso la fe es tan importante. La fe de Abel lo llevó a pensar que él acercándose con un sacrificio inocente lo iba a justificar. De la misma manera nosotros encontramos que el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. No que la fe sea lo que nos salva, pero sí la fe es la que nos liga a la obra de Jesucristo y por la cual tomamos lo que Jesucristo hizo. Y es interesante que se nos muestra que Abel ofreció un excelente sacrificio. Nosotros sí podemos pretender servir a Dios con nuestros sacrificios, pero Dios no los va a recibir. Pero hay un excelente sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio excelente? El que Jesús derramó en la cruz. Ese es el sacrificio glorioso. Ese es el sacrificio grande. Ese es el sacrificio que hace que no solo nosotros, sino cualquier hombre, en cualquier nación, de cualquier contexto, habiendo cometido cualquier tipo de pecado, pueda ahora arrepentirse y pueda acercarse a Dios por medio de aquel que ofreció un perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, las personas podrían decir, pero ¿qué tiene de malo pensar que yo puedo acercarme por mis obras? Yo soy bueno, yo tengo mi abuelita que es una buena persona, ya no mató, nunca robó, fue buena mamá. ¿Por qué ella no puede acercarse por sus obras? Pretender decir que una persona se puede acercar por sus buenas obras a Dios es decir lo que Pablo decía en Gálatas. Pablo le decía a los Gálatas: si vosotros os podéis justificar por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, si el hombre hubiera podido salvarse por sus obras buenas, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces ¿para qué se encarnó? Entonces ¿para qué sufrió? Entonces ¿para qué murió? Como dice el autor a la epístola a los Hebreos, cuando una persona en su religión o en su justicia propia piensa que puede acercarse a Dios por sus buenas obras, como dice Hebreos 10, 29, aunque no pierdan el testimonio de Hebreos 11, 4, dice que nosotros cuando hacemos a un lado el Evangelio, estamos pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces cuando una persona dice, no, yo me puedo acercar a Dios por mis buenas obras, está pisoteando al Hijo de Dios, o sea, en vano murió Cristo. Tiene por inmunda la sangre del pacto, o sea, él no necesita que ser perdonado para acercarse a Dios. Y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, porque no es que Dios no quiera que los hombres se acerquen, es que los hombres rechazan la manera que él estableció para que ellos se acerquen. Entonces dice ahí Hebreos 11:4, que era el que estábamos leyendo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, la manera como Abel se acercó manifestó que era un hombre de fe. Y como el pasaje del publicano manifiesta esa manera que él era un hombre que había sido justificado. Y dice ahí, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Entonces Abel establece desde el principio el camino correcto sobre la base justa con la cual Dios iba a recibir al hombre, el sacrificio de un animal inocente que era representado o una figura que representaba el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, ¿cuál es el fruto de esto? Ustedes conocen el pasaje ahí en Génesis 4, que en adelante Caín se airó con su hermano, lo llamó a caminar al campo y lo mató. ¿Sí? Eso también es muy diciente, hermanos. Existen solo dos tipos de culto a Dios. Por un lado, el culto que está basado en la fe y el sacrificio del Cordero, que podríamos decir el nuevo, es el culto a Dios agradable a través de Jesucristo. Pero también existe un culto falso del cual establece Caín y que es universal, aunque tenga muchas religiones y manifestaciones diferentes, pero es el fruto o el esfuerzo humano queriéndose acercar a Dios por sus propias fuerzas. Ahora, ese tipo de culto siempre tiene una expresión visible en quien lo practica. Por un lado, Caín manifiesta que su culto es falso porque él mata y se vuelve un homicida de su hermano. Por otro lado, Abel manifiesta que su culto es verdadero porque está dispuesto a morir por lo que ha creído y vivido. Y esa es la idea que nos manifiesta Primera de Juan capítulo 3, volviendo a la idea de Caín y Abel. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:10. Juan está haciendo una separación en su epístola de quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los cristianos falsos. Entonces, los cristianos verdaderos se caracterizan, pues claro, porque creen en Jesucristo y están bajo la sangre del nuevo pacto y tienen el Espíritu de gracia. Pero eso tiene una expresión, como nos lo muestra también el libro de Génesis con Caín y Abel. La verdadera piedad tiene una expresión, la falsa piedad o el falso culto a Dios también tiene una expresión. Dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, vamos a ver con esta expresión que Abel como hijo de Dios se manifestó de cierta manera y Caín como hijo del diablo con su culto falso también se manifestó de cierta manera. Y los hijos del diablo. Entonces mire lo que los hijos de Dios cómo se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, por un lado tenemos que el culto de Caín es falso y eso se expresa no solo por la ofrenda que él hace, sino por la manera que él vive. De la misma manera nosotros podemos decir que las religiones falsas y los cultos vanos se expresan porque su ofrenda es desagradable, pero no solo su ofrenda. La misma persona que ofrece un culto falso, ella va a manifestar que ella está en el error o que no está con Dios. Y mire lo que dice ahí el pasaje, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. Y ahí viene Caín, no como Caín que era del maligno. O sea que las personas que son del maligno, y esto póngame mucho cuidado, hay personas que son hijos del diablo que quieren acercarse a ofrecer culto a Dios de cualquier manera, siendo hijos del diablo. Usted puede ver eso, ¿no? ¿Cuántas personas que tienen un corazón terrible, una vida terrible y aún así son religiosos? Y dice ahí que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justo. Entonces la manifestación de un culto falso es la manera de vivir, el odio, la ira, la contienda que caracterizó a Caín tanto que mató a su hermano, era evidencia de que su culto no era de Dios, era un culto falso. Ahora, por otro lado, también se nos muestra desde un comienzo hasta Génesis que aquellos que son justos, que aquellos que creen, que aquellos que son hijos de Dios generalmente van a ser perseguidos por aquellos que practican una religión falsa. ¿Sí? Como dice el mismo pasaje, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Siempre que nosotros creemos en Dios, en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, siempre también vamos a recibir la oposición de aquellos que practican un culto falso y por ende tienen una vida desagradable a Dios. Como dijo Jesús, si a mí me aborrecieron, o sea, si a Jesús mismo se le aborreció, se le odió por decir la verdad y por predicar la verdad, no es de extrañar que aquellos que predican y creen la verdad también seamos aborrecidos como Caín aborreció a Abel. Y esa es la historia de todas las grandes religiones que se basan en la justicia propia. Los antiguos paganos con toda su religión falsa persiguieron a los profetas de Dios. En el Nuevo Testamento los que crucificaron a Jesús fueron los fariseos, los saduceos, el Sanedrín y todo el ambiente religioso de Israel. Los primeros perseguidores del Evangelio contra Pablo fueron los mismos judíos religiosos. Los grandes perseguidores de los cristianos en el tiempo de las reformas protestantes fueron el catolicismo romano con la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. El gran martirio que viven los cristianos en los países musulmanes es llevado a través de fanáticos religiosos islámicos que no tienen ningún temor de ponerse una bomba y matar 300 personas porque creen que están sirviendo a Dios basados en un culto falso. Son hijos de Caín. Ahora, hermanos, eso no nos debe extrañar porque desde un comienzo los justos han sido perseguidos. Lo extraño es como Juan nos va a decir ahí en el 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo extraño sería tener personas que piensan que son Abel, pero viven como Caín. O sea, ese cristiano que dice que es cristiano, que sirve a Dios, que cree en el Evangelio, pero que en su corazón aborrece a su hermano. No existe tal cosa o no es congruente pensar que nosotros somos hijos de Dios y odiemos a nuestros hermanos. No es de un cristiano verdadero tener odio, tener envidia, tener rencor, tener amargura contra su esposo, contra su esposa, contra sus hijas, contra sus familiares o contra sus hermanos de la iglesia. Cuando hay una evidencia crónica de ira, cuando hay una evidencia crónica de envidia, de amargura, de rabia, aún de odio, eso es que nosotros no hemos conocido el amor de Dios y el Evangelio de Dios. Porque el amor de Dios que justifica al hombre, llena el corazón del hombre con la obra y la operación del Espíritu Santo, lo cual nos libra de todos los frutos de la carne y de la enemistad que son naturales del viejo hombre. Entonces, un cristiano verdadero no odia. Un cristiano verdadero no tiene enemigos. Un cristiano verdadero se caracteriza porque él ama a sus hermanos. El hijo del diablo, como Caín, que practica una religión falsa, él sí no tiene ningún temor de matar a sus hermanos. Jesús nos decía que no es solo llegar a matar, sino que ya en nuestro corazón tenemos odio y le decimos a nuestro hermano fatuo, necio, estamos siendo expuestos al fuego. ¿Por qué? Porque manifiesta que no ha habido una transformación en nuestro corazón. Entonces, este episodio, Caín y Abel, nos muestra las evidencias de un verdadero culto, uno basado en el sacrificio de la sangre de un inocente, el otro basado en la justicia propia, que es falso. Y el resultado de esto, por ende el resultado de un hombre que tiene un culto falso, es que él es homicida, como Caín. Pero también el resultado de un culto verdadero manifestado en Abel es que es un hombre inocente que está dispuesto a morir por la verdad y se caracteriza por el amor. Amén. Entonces allí comenzamos a ver las semillas de lo que es el verdadero evangelio y el fruto en las personas. Ahora nos vamos a dirigir a Génesis 6, verso 5. Vamos muy rápido, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a ir a Génesis 6. Para ver otro evento sumamente importante en el desarrollo de la historia que es narrada en el libro de Génesis. Después de hablarnos de algunos justos que hubieron en este periodo, se nos dice en el Génesis 6, verso 5, que la maldad del hombre prosperó. El asunto no quedó solo con Caín y Abel, el asunto creció. La impiedad del hombre creció, la rebelión del hombre creció. Y llega el Génesis 6, verso 5, y nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dolió en su corazón. Entonces lo que nos muestra el libro de Génesis es que la maldad del hombre progresó, la maldad del hombre creció. Cuando Dios le dijo a Adán que el hombre iba a morir por el pecado, eso fue evidente ya en las postreras generaciones. El pecado creció, creció, y la muerte y la ruina espiritual del hombre abundó tanto que llegó un momento que Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre y que va a juzgarlo por el pecado. Ahí viene el gran evento conocido en la Biblia como el diluvio. El diluvio es una palabra del hebreo que se traduce como cataclismos, que significa literalmente un cataclismo incalculable de dimensiones extremadamente grandes. Entonces el relato de Génesis nos muestra que hubo un evento sumamente grande que destruyó al hombre por causa de la abundancia del pecado. Ahora ese relato de Génesis no es solo un relato que se encuentra en las Escrituras. Nosotros tenemos casi un testimonio generalizado en todas las culturas antiguas de que esto fue un evento histórico. Tenemos algunos documentos como la epopeya babilónica de Gilgamesh, un documento que se encuentra hoy en día, que data más o menos del año 2600 antes de la era cristiana, mucho más anterior, casi 1000 años anterior a Moisés, donde se nos narra el evento del diluvio. Los sumerios y casi todas las grandes civilizaciones nos narran en sus crónicas una gran inundación mundial que destruyó el mundo antiguo. Eso nos lo hablan los egipcios, los sirios, la mitología griega, y además de eso tenemos datos arqueológicos y geológicos y gran cantidad de fósiles que nos muestran que hubo una muerte masiva de seres humanos y de naturaleza en un tiempo prehistórico. Ahora, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros? Porque es narrado en el libro de Génesis. Bueno, eso tiene mucha enseñanza para nosotros. Vamos a ver algunas, por ejemplo. Si ustedes van a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, se nos dice que Dios juzga el pecado. Pedro está hablando de los falsos maestros, Pedro está hablando de la falsa religión, de los hombres impíos. Y una de las características de los hombres impíos, de las falsas religiones, es que ellos van a tener la tendencia a negar la justicia de Dios. ¿Por qué? Pues si yo soy un malhechor, a mí no me va a gustar hablar de la justicia de Dios, porque si yo hablo de la justicia de Dios, quiere decir que Dios va a juzgar las obras de los hombres. Y a ningún hombre que está haciendo fechoría le gusta eso. Es como decir que a los ladrones les gusta la policía. Los que más odian la policía en realidad son los ladrones, los que hacen las cosas malas. Si una persona está haciendo el bien, cuando él ve a un policía no tiene ni temor ni alegría, le da lo mismo, porque no es una amenaza contra lo que él está haciendo porque él está haciendo lo bueno. En ese mismo sentido, la justicia de Dios es una amenaza para los hombres malos. Entonces, tanto los falsos profetas como los hombres impíos no les gusta que se les hable la justicia de Dios. Es más, yo me preocupo cuando algunos cristianos llegan a decir frases como: Dios es tan amoroso o tan bueno que él no va a juzgar el hombre, él no va a juzgar el pecado del hombre. Ese tipo de idea que quita la justicia de Dios es muy herética y además peligrosa, porque eso hace parte de lo que decían los falsos maestros. Los falsos maestros enseñaban que Jesús no iba a regresar y por ende no iba a haber un juicio. Y ellos alegaban y se burlaban de la venida del Señor Jesús, ahí lo viene diciendo Pedro, alegando que desde hace cuánto tiempo se dice que Él va a venir y no ha venido. Entonces, uno de los argumentos que Pedro usa para negar esa idea de que Dios no va a juzgar en un futuro cuando Jesús vuelva, es con el argumento de que Dios ya ha juzgado en el pasado y nosotros tenemos eventos históricos que muestran que realmente Dios, como Él es santo y Él es justo, Él va a juzgar el pecado. En el capítulo 2 de Pedro, en la segunda de Pedro, en el verso 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, pongámonos a pensar, Dios no perdonó a los que estaban en el cielo, a los ángeles. ¿Será que no va a juzgar a los que están en la tierra? Ahora dice en el verso 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, hablando de la generación de Noé, o sea, si no perdonó a los hombres en el pasado por sus pecados, ¿perdonará o evitará el juicio a los hombres en el futuro? Claro que no. O sea, los eventos históricos que está narrando Pedro, que es el juicio de Dios a los ángeles en el cielo, el juicio de la generación de Noé y el juicio de la generación de Sodoma y Gomorra, son eventos históricos que Dios dejó escritos detalladamente para que el hombre sepa que Dios en su justicia va a juzgar seriamente el pecado de los hombres. ¿Sí? Es más, nosotros podemos ver que ese juicio, por ejemplo, el de Génesis 6, el del diluvio, fue un juicio donde Dios, hermano, y esto es tremendo, Dios juzgó una generación completa ahogada en el diluvio. O sea, Dios mató una generación completa de hombres impíos. No sobrevivió nada, solamente Noé y su familia. Ahora, ¿qué es eso? Una solemne y elocuente advertencia al pecado de los hombres y a futuras generaciones que quieran vivir de la misma manera. Dios es un ser santo, santo, santo. Y Dios, como ser santo, si Él no juzgara el mal de los hombres, dejaría de ser santo. Es parte de sus atributos, su justicia, ejercer un juicio sobre el pecado de los hombres. Ahora, en medio del juicio, pues Él muestra también gracia, porque dice que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Sí? Y esos pasajes de Génesis históricos, reales, nos muestran la manera como Dios purificó esa generación, dándole una nueva oportunidad al ser humano con la familia de Noé, de caminar una vida más recta en contraposición a lo que había vivido la generación de Noé y la que vivió el diluvio. Ahora, esos hechos Jesús también los usa para enseñarnos acerca de su venida. Por ejemplo, podemos ir ahí a Mateo 24, verso 37, Mateo 24, verso 38, donde Dios nos muestra cómo Él usa esos eventos pasados para enseñarnos sobre cosas futuras. O sea, yo pienso que el libro de Génesis es un libro que usted lo puede leer de una manera muy actual como creyente, porque usted no solo está viendo una historia, usted está viendo a Dios y cómo actúa Dios. Usted está viendo al hombre y cómo generalmente el hombre camina en cierta dirección. Y usted puede aprender, como yo también puedo aprender. Yo pienso que el libro de Génesis fue escrito hace tantos siglos, pero es más actual que los noticieros de nuestros días. Es más actual que los periódicos que salen en nuestros días. Y mire lo que dice Jesús ahí en Mateo 24, verso 37 y verso 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la situación histórica del diluvio, la maldad en esos días, la maldad, el pecado, va a ser muy semejante a los días de la venida del Hijo del Hombre. Si bien nosotros no quisiéramos tener una visión fatalista del mundo y los acontecimientos que han anteceder la venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos basamos en el testimonio bíblico, nosotros sabemos que el mundo va de mal en peor. La maldad de los hombres aumentará, la violencia, la inmoralidad sexual, el contacto con el ocultismo, la relación de hombres con ángeles caídos y cosas semejantes, el satanismo, el ocultismo, la inmoralidad sexual y la violencia van a ser cada vez más evidentes en la generación que se acerca al retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora mire lo que dice Jesús acerca de la generación de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Lucas 17, verso 28, ampliando la idea de los días de Noé y los días de Lot, dice que comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Entonces, ¿cómo era la generación de Noé? Según las palabras de Jesús en Mateo 24, 38 y Lucas 17, 28. Era una generación que estaba distraída. Era una generación que estaba ocupada en sus deleites. Estaban solo comiendo, bebiendo, viviendo para sí mismos, para sus propias familias, casándose, dándose en casamiento. Estaban ocupados en sus propios negocios. Dice ahí, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Era una generación pecaminosa e indiferente. Era una generación pecaminosa pero materialista. Era una generación pecaminosa pero distraída. Era una generación pecaminosa más engañada. Yo pienso, hermanos, que con todas las dificultades que estamos viviendo en estos días, si hay algo que nos ha mostrado Dios en esta cuarentena es, por ejemplo, que estábamos muy distraídos. Era que estábamos en un rumbo donde estábamos tan entretenidos, comprando, bebiendo, haciendo y ocupados en tantas cosas, que gracias a Dios a veces Dios nos da un par en el camino para que nos demos cuenta tal vez qué tiempo estamos viviendo, en qué estamos gastando nuestras vidas y que tal vez nos estamos dejando enredar en las cosas que se dejan enredar los hombres sin considerar las cosas realmente esenciales y de trascendencia en el ser del hombre. Hay cosas que nos pueden distraer, engañar, hay cosas que pueden dañar nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo más tremendo en la generación de Noé? Que ellos no entendieron, como dice ahí Mateo 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el Señor pronosticaba que la generación de nuestros días, de los últimos días, era una generación que no iba a escuchar el Evangelio, era una generación que no se iba a arrepentir de sus pecados, porque iba a estar tan ocupada y tan distraída que ellos no iban a recibir el mensaje. Que eso también es una gran enseñanza para nosotros. Así como Abel fue una gran enseñanza para nosotros ahora, Noé también lo es. Volvamos al pasaje ahí en Hebreos 11, verso 7, donde se nos habló de Abel. Ahora se nos habla también de Noé. Y la gran enseñanza de estos hombres en medio de esos tiempos tan difíciles era que eran hombres de fe. Y ahora la fe no es algo nuestro, sino la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros aprendamos de Abel y de Noé en la narración del libro de Génesis, porque esa narración nos enseña a nosotros también cómo debemos conducirnos. Mientras los contemporáneos de Noé estaban pecando, comprando, vendiendo. ¿Saben qué estaba haciendo Noé, mis hermanos? Estaba construyendo un arca. Construyendo un arca en la cual sería salvo él y su familia. Y ahora, ¿cuál fue el motor de los actos de Noé? Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé. ¿Ustedes ven lo mismo que se vio en Abel? Fe. ¿Cuál es la fe? La fe no surge del corazón natural de Noé, sino la fe fue la respuesta a la palabra que Dios le trajo a Noé, porque dice el pasaje, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, hay cosas que van a suceder de las cuales nosotros somos advertidos, y aunque no vemos, realmente esas cosas van a suceder. Y sería una gran, gran insensatez de nuestro corazón no apercibirnos de las cosas que vienen, que la Biblia dice que van a suceder. En estos días yo estoy compartiendo con la iglesia un estudio de Habacuc sobre los tiempos que estamos viviendo. Y el hermano Martin John Jones dice lo siguiente: solo el cristiano que no conoce a su Dios y a su palabra se sorprende de las cosas que están sucediendo. Porque las cosas que están sucediendo ya fueron advertidas hace siglos atrás y lo más serio es que lo que viene es más serio y peor. Ahora nosotros nos escandalizamos con un virus, pero es que parece ser que nosotros no hemos leído el libro de Apocalipsis. Porque si leyéramos el libro de Apocalipsis, Esto apenas son paños de agua tibia para lo que le espera a una humanidad rebelde y que ha rechazado el Evangelio de Dios. Ahora, Moisés por la fe creyó como un ejemplo para nosotros que recibimos el Evangelio y que hemos recibido la palabra de Jesucristo y debemos creer que definitivamente lo que Él ha dicho se cumplirá. Ahora, nos dice el pasaje que con temor preparó en el arca en que su casa se salvase. ¿Qué nos dice esto? Viene un juicio para la humanidad, pero hay un camino para salvarnos. En el tiempo de Noé era el arca. En el tiempo de nosotros, dijo Pedro delante del Sanedrín, que era Jesucristo. Tenemos un Dios y un único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, Moisés con temor. Y nosotros debemos creer en Dios, pero ese creer en Dios tiene unos ingredientes que se nos muestra acá, y uno de esos es el temor. Nosotros debemos temer a la ira de Dios, no debemos temer a un virus, hermano, porque el virus lo máximo que nos puede quitar es la vida, pero Dios nos puede enterrar con nuestra alma y nuestro cuerpo en el lago de azufre que arde por los siglos de los siglos. Nosotros no debemos tener a los que quitan la vida, al ladrón, al asesino, sino nosotros deberíamos tener temor a Dios, porque Él va a estar delante un día de un trono y nosotros vamos a ser juzgados por Él. Y ese temor, dice ahí, ¿qué hizo? Que Él tratase de preparar el arca para que fuese salva a su casa. Si hay algo que es bueno en esta cuarentena es que Dios nos ha permitido estar cerca de los nuestros, ¿cierto? Hermano, necesitamos predicar el Evangelio a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque el Evangelio y la obra de Jesucristo es lo único que va a librar del gran diluvio que viene contra la humanidad, aunque ya no sea con agua. Dios bautizó a la humanidad con agua, dice en el pasado, pero dice la Biblia que Jesucristo va a bautizar a la humanidad con fuego en el futuro. Eso nos habla del juicio que vendrá para los hombres, y el único lugar donde los hombres podrán refugiarse será en Jesucristo, por ahora. Pero si viene ese día, ya va a ser tarde cuando ellos quieran arrepentirse. Y dice, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces son eventos históricos que nos muestran cómo los justos, los hombres y las mujeres de Dios siempre han sido guardados de la misma manera, por la fe en Dios, por la fe en su palabra, por la obediencia a la palabra de Dios. Dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus caminos, que caminó con Dios. Dice que Moisés actuó con paciencia mientras preparaba el arca. Dice que Moisés fue obediente a Dios y por causa de esa obediencia a Dios, Dios le guardó. Ahora, segunda de Pedro 2, verso 5. Nos dice que la generación de Moisés, como lo de Moisés de Noé, como lo decía también el Evangelio de Mateo, no era una generación inocente, por el contrario, fue una generación rebelde. No fue una generación que pasó sin ser advertida, al contrario, además de Noé ser un hombre que vivió por fe y en justicia, fue un hombre que fue pregonero de justicia, o sea, él, además de estar construyendo el arca, él pregonó, o sea, él anunció. Vamos a leerlo ahí en 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. O sea que Noé fue el predicador de su época. Noé fue un gran evangelista. Noé no dejó de advertir a su generación del juicio que venía por el pecado. Noé no dejó de advertir que venía el diluvio. Noé no dejó de advertir que Dios iba a juzgar la maldad de su generación. Noé fue un pregonero. Ahí recordamos las palabras de Jesús orando al Padre ahí en Juan 17 que dice, no te pido que lo saques del mundo. Dios dejó a Noé en esa generación para que él advirtiera a esa generación constantemente de las cosas que venían. Por eso estamos en el mundo, hermanos. Por eso somos luz del mundo. Porque la conciencia que clama a los hombres en nuestros días sobre el Evangelio de Jesucristo y la necesidad de arrepentimiento es la iglesia. La iglesia es la embajadora de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia es la pregonera de Jesucristo aquí en la tierra. Hombres, mujeres, todos los miembros de la iglesia son llamados a advertir a las personas que las cosas que vienen son por causa del pecado, más que si se arrepienten, Dios los puede librar. Para eso Dios nos puso acá, para salvar a nuestras casas, para anunciar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Escuchaba una frase muy, muy preciosa del hermano Miguel Núñez, que él decía en estos días, ¿no? Los falsos profetas alivian el corazón de los hombres con engaños. Mas los verdaderos hombres de Dios advierten al hombre de su pecado, para que el hombre se arrepienta de su pecado. Porque lo que los hombres están viviendo, hermanos, no es consecuencia de una crisis solamente de salud, no es consecuencia solamente de un pánico generalizado, sino que lo que los hombres viven en nuestra generación es fruto de su abierta rebelión a Dios y al pecado, y sus pecados. Entonces lo que nuestros hombres necesitan es arrepentimiento. Arrepentimiento sincero, profundo. Que ellos acudan a la cruz de Cristo, que ellos transformen sus vidas siendo justificados por la sangre del Cordero y comenzando una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y Noé se encargó de advertir su generación de eso, antes que sucediera, mas como Dios lo había dicho, sucedió. Y así las cosas que sucedieron, hermano, también son un mensaje para nosotros de que las cosas que Jesús dijo que van a suceder, sucederán. Debemos esperarlo de una manera firme, debemos esperarlo de una manera constante. Dios ha dicho que su Hijo volverá. Y nosotros no lo esperamos con tristeza, sino al contrario, con alegría. Porque realmente los que deben sentir temor y miedo a las cosas de que vendrán, son aquellos que han rechazado el Evangelio. Mas para nosotros, como dijo Jesús, erguíos vuestros ojos y vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nosotros somos pasajeros en este mundo, mas nos espera la gloria. Nosotros en este mundo vemos la maldad, la impiedad, mas nos espera un mundo libre del pecado, libre de la maldad. Nos espera un cuerpo nuevo que no va a tener las mismas ataduras que este cuerpo al pecado, a la carne, a la debilidad, a la enfermedad. Nos espera la gloria, mis hermanos, y debemos prepararnos como Noé, con temor, con reverencia y con fe. Fortalecer nuestros corazones en la palabra de Dios y hacer las cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Entonces yo solo termino haciendo una pequeña reflexión que es muy interesante en cuanto a la vida de Noé. Noé fue un hombre con su familia que predicó a su generación y nadie se salvó. Pero esa fe que él tuvo lo salvó a él y a su casa. Él luchó contra una generación, mas esa generación no quiso. Mas él fue justificado por su vida. De la misma manera nuestro fruto ministerial, nuestra vida piadosa no va a ser determinada por cuántas personas creen, por cuántas personas nos siguen, sino va a ser determinada cuán fiel fuimos a Dios, a la palabra de Dios, cuán obedientes fuimos a lo que el Señor nos enseñó. Y eso es un gran mensaje. Muchas veces los hombres de Dios y las mujeres de Dios lucharon contra una nación, lucharon contra una generación que no quiso creer. Mas así ellos fueron la voz profética de su generación y vivieron de una manera fiel, de tal manera que guardaron a su generación o sus postreras generaciones viviendo en justicia. Eso es una gran enseñanza para nosotros. Yo pienso que leer Génesis 3, 4, 5, 6, bueno, toda la Biblia, cada vez que lleguemos a cada parte de la Biblia va a tener una enseñanza tan, tan importante y tan relevante para nosotros, que es un gran privilegio poder leer este libro y también, bueno, un pesar no poder profundizar como pudiéramos en estos pasajes. Pero me alegría que podamos por lo menos hacer una panorámica de estos eventos que son tan importantes para nuestra fe cristiana y aún para los días que estamos viviendo. El Señor nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría y revelación de Él cada vez que nos encontremos y nos aproximemos a su palabra y podamos considerarla. Entonces, bueno, ese era el tema que hoy vamos a tratar. Es un tema muy amplio. Yo, como les decía, no vamos a tener ese el tiempo para estudiarlo profundamente, pero por lo menos echamos un vistazo a vuelo de pájaro del tema que tenemos por delante, especialmente en el libro de Génesis. Ya la tercera parte la vamos a tratar especialmente el llamamiento de los patriarcas y que ocuparía el capítulo 12 hasta el capítulo final del libro de Génesis. Entonces yo quiero dejar estos 10 minutos por si alguno tiene algunas preguntas sobre lo que estamos considerando hoy.
Hablan que él estuvo desnudo, ¿no? Después de que llega a tierra seca, él tiene una contradicción y todo lo que sucede y él comienza a tomar vino, jugo de uva, ¿no? Ferviente, enviar y que el hijo vio su desnudez. Hay personas que dicen que el hijo usa espada. Otros dicen porque el conocimiento de, en ese tiempo el hijo no podía ver a los padres desnudos. Yo tengo esa duda, si de verdad realmente el hijo usó de o si simplemente vio su desnudez.
Pero no fue Moisés, fue Noé.
Perdón, Noé. Noé. Qué pena, mis compañeras, ¿dónde empiezan?
Es una buena pregunta, Janet. Sabes que en el lenguaje de Moisés, que es el lenguaje que encontramos en los primeros cinco libros y en la ley, esa frase que vio su desnudez es una frase que se usa para hablar de la relación sexual íntima, ilícita generalmente. Ustedes van a ver Levítico, capítulo 18 y 19, donde se habla de las relaciones sexuales prohibidas. Entre esas están las relaciones de incesto, padres con hijos o hijos con padres, ¿no? Entonces, parece ser que el argumento, a la luz de los otros textos, sí fue que hubo ahí unas cosas bien extrañas. Ahora, ¿qué debemos saber, Janet? Todos estos hombres eran pecadores, ¿no? Aún mismo Noé. Y la Biblia no esconde los pecados ni siquiera de los siervos de Dios. No escondió el pecado de Moisés, no escondió el pecado de David. Y aún los más justos, como nosotros vimos en el caso de Abel y Caín, necesitan expiación. Ahora, el pecado que cometieron los hijos de Noé trajo una maldición sobre sus generaciones que se ve detallada ahí en esos libros más adelante. Por eso fue el juicio tan severo. No solamente fue porque lo vieron desnudo, sino porque, según ese lenguaje, hubo un asunto más serio, más profano. Terrible, ¿no? Terrible, porque de todos modos, nosotros pensaríamos que después de lo que pasó en el diluvio, estos hombres iban a cambiar, pero nosotros vemos después del diluvio muchos pecados semejantes a los que cometían los antediluvianos, ¿no? El hombre no puede cambiar por sí mismo, pero necesitaba un salvador. En este caso es Jesucristo.
Aún sigo admirando a Noé
Sí,
por su ministerio,
claro.
pero somos humanos.
Sí, y eso más que, porque eso a veces se usa como una excusa para nosotros. Gente que usa esos pecados como una excusa para ellos hacerlos. Pero el ver que grandes hombres de Dios cayeron y pecaron de manera tan seria es una advertencia para nosotros de cómo estamos conduciéndonos. Eso nos deja, no para alcahuetear nuestros pecados, sino nos es dejado escritos para saber que aún las personas de fe pueden llegar a cometer pecados semejantes, como lo fue David, o como lo fue, llegó a ser el apóstol Pedro que negó al Señor, o muchos hombres. Eso es una advertencia para nosotros, ¿no? Que sin darnos cuenta podemos caer en las prácticas de nuestra generación si no velamos y no vigilamos. No sé si alguien más. Hermano Hernando, ahí puedes activar el audio, hermano.
Pastor, quería preguntarle algo. Aquí en segunda de Pedro 2:7 dice que Dios libró al justo Lot. Y si vemos el testimonio de Lot, pues no es mejor. Entonces, ¿por qué no consideró justo?
Esas preguntas están muy buenas hoy. Bueno, yo cuando estudio también Génesis, yo me doy cuenta que Lot no fue muy justo. Hay la referencia que hace Lot, dice ahí en el verso 8, donde tú lo estás leyendo, o en el 7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces la idea que Pedro nos da es que Dios libró a Lot porque Lot, aunque estaba en Sodoma y Gomorra, él no se sintió contento con la situación de los sodomitas, y dice ahí el pasaje que él se afligía por la situación de ellos. Ahora, yo creo que tiene que ver mucho con esa aflicción y ese temor que aún sentía Lot, que había aprendido de su tío Abraham. Y también pienso que tiene que ver mucho con la intercesión de Abraham, porque si tú lees los pasajes anteriores, Abraham intercedió por Lot para que Dios librara a Lot del juicio venidero. Ahora, lo cierto es que como Lot no fue muy sabio, sino que fue a vivir a Sodoma y Gomorra, él sufrió ciertas consecuencias, aunque no fue consumido con el juicio de Sodoma y Gomorra, especialmente sus hijas también, y su esposa también quedó como una estatua de sal, y sus hijas cayeron en pecados también serios por causa de que vivieron en Sodoma y Gomorra. Entonces Lot representa como ese cristiano que es cristiano pero es mundano, que se aflige por el pecado del mundo pero está ahí en él. Yo me acuerdo una vez tuve una hermana que me decía, hermano, Pastor Pablo, usted no ha visto esos realities donde esas mujeres salen desnudas, se besan, se acuestan entre ellos unos con otros, eso es terrible. Y le dije, hermana, eso la aflige. Me dijo, sí. Y le dije, ¿y usted se lo ve todas las noches? Me dijo, sí. Entonces la aflige, pero se la pasa viendo eso. Entonces es como ese cristiano que se aflige de cosas que son contrarias, pero participa de ellas. Pero aún es cristiano, entonces esa mezcla de que es cristiano, pero contamina a su familia, contamina a sus hijos. Entonces es una cosa contraria, pero hermano Hernando, existen personas como Lot, existen hasta en la iglesia, ¿no? Personas que dicen que son piadosas, que se afligen con el pecado de la generación, pero caen en el, participan de una manera más pasiva, pero participan. Entonces yo pienso que tenía que ver más como la reacción aún en su corazón y también mucho la intercesión de Abraham por él.